Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este viernes conoceremos el dato confirmado del IPC del mes de diciembre, una inflación que según el adelantado se quedó en el 5,8% y que se está llevando por delante muchos negocios de autónomos, pequeñas y medianas empresas que soportan unos mayores costes de producción y que se muestran muy pesimistas sobre las ventas que van a realizar en los próximos meses. Susana Moneo.
Así es, el año pasado los concursos de acreedores aumentaron un 21% y cayó el emprendimiento. Según ATA, ha sido el peor año, una pérdida de 1.200 autónomos y el Ministerio de Seguridad Social cuenta solo 5 afiliaciones más en todo 2022. Autónomos y pymes sufren especialmente los costes de producción que continúan aumentando. Sasha Aldrey es gestora y lo está viendo a diario.
Y encima la subida de precios, de salarios, de costes sociales, de impuestos, ya el pequeño autónomo no aguanta más. Al final ese tipo de autónomos se terminan dando de baja porque no pueden resistir el ritmo que es tener una empresa.
Las pequeñas empresas pagan el cuarto impuesto más alto de Europa y las terceras cuotas sociales más elevadas.
Y estamos también pendientes de la reunión este mediodía del Pleno del Tribunal Constitucional en la que se votará el que será su próximo presidente. A una hora de esa cita, de momento, no hay acuerdo entre sus miembros sobre los dos candidatos, el exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y la magistrada María Luisa Balaguer. Patricia Rossetti.
Un pleno en el que está todo abierto, pero en el que ciertas fuentes del Constitucional esperan que los magistrados tengan altura de miras, hagan un esfuerzo y apoyen mayoritariamente a un candidato para comenzar esta nueva etapa de mejor forma de la prevista. Así al menos lo expresan a COPE. Una lista abierta en la que los magistrados tienen que poner una cruz al elegido o elegida. Ayer no hubo manera de llegar a un acuerdo entre los progresistas, a quien corresponde la presidencia por ser mayoría, y nadie quiso dar un paso atrás. En especial María Luisa Balaguer. A Conde Pumpido se le considera el candidato nato de este sector. Las miradas están puestas en la magistrada María Luisa Segoviano, que no ha manifestado públicamente sus preferencias.
Y en la Audiencia General de los miércoles en el Vaticano, el Papa ha comenzado un ciclo de catequesis sobre la evangelización, una dimensión vital para la Iglesia, de un anuncio que debe comenzar con el testimonio de cada uno. Ángeles Conde.
En un aula Pablo VI abarrotada de fieles, Francisco ha hablado de la misión, ha dicho que anunciar el Evangelio es el oxígeno de la vida cristiana.
Una dimensión esencial de la Iglesia, salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Cuando esta dimensión se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Son los cristianos atrofiados.
Y un día más, el Papa ha invitado a no olvidar la martirizada Ucrania. Un pueblo ha dicho que está experimentando un sufrimiento cruel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el comité de competición se ha pronunciado con respecto a la última jornada de Liga. Bruno Casar.
Sí, y el Barça es protagonista en estas resoluciones por la expulsión de Ferran Torres ante el Atlético de Madrid y también por esa reclamación por alineación indebida de Lewandowski en el derbi ante el Español, Joan Batllori.
Dos partidos a Ferran Torres por la roja directa tras el rifirrafe con Savic durante el partido del Metropolitano. Es sanción leve, por tanto deberá cumplir en Liga. Se perdería los partidos ante Getafe y Girona. Podrá participar, si Xavi lo considera oportuno, en la semifinal de la Supercopa de España de mañana frente al Betis. Y por otro lado, el comité de competición archiva la petición del Español de alineación indebida de Lewandowski en el derbi entre el Barça y el Español por falta de fundamentación en la reclamación. El comité de competición argumenta que acataron una orden judicial que concedía la cautelar al futbolista. Informa Quique Iglesias que el Español va a acudir a apelación.
Gracias, Batllori. Además de Ferran, el comité también ha sancionado a Stefan Savic con dos partidos por esa pelea con el delantero blaugrana. También los va a cumplir en Liga. Mientras tanto, esta noche centramos la atención en la primera semifinal de la Supercopa de España. A las 8, Real Madrid-Valencia. ¿Con qué novedades en el equipo blanco, Miguel Ángel Díaz?
Los jugadores han tenido una sesión de activación y la primera charla técnica del día. Mendy tiene difícil participar en el partido. Ayer nos entrenó con una sobrecarga en el gemelo. Carvajal está aparentemente recuperado, pero no es seguro que sea titular. Recordemos que serán baja también Tchouaméni y Alaba. Lucas Vázquez y Nacho en la defensa, Valverde en el centro del campo y Rodrigo en la delantera podrían ser las principales novedades. Florentino Pérez no tiene previsto asistir a esta semifinal que va a dirigir el colegiado canario Hernández Hernández.
Gracias, Miguel. Para mañana nos queda esa otra semifinal, Barça-Betis. Y en baloncesto esta noche tenemos Euroliga, dos partidos con españoles involucrados. A las 8, Barcelona-Asvel-Villeurbanne, 8:30, Valencia-Efes.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE. Quizá aún no sabes que desde el 1 de enero, es decir, desde hace 10 días, puedes ir al súper o a la carnicería del barrio con tu tupper, como decíamos antes, y pedirle al charcutero que te ponga cuarto y mitad de jamón de York, o al frutero que te ponga 2 kilos de naranjas o 3 kilos de patatas y una coliflor, pues en una bolsa de malla. Es una de las medidas aprobadas a finales de año por el gobierno para reducir los plásticos y que de momento desconocemos la mayoría de los consumidores. Yo de hecho me he enterado esta mañana, te digo la verdad. Y lo hemos comprobado a las puertas de un súper.
No lo sabía, no lo conocía.
Hasta ahora que me lo has dicho, no lo sabía.
No lo sabía.
Pues en realidad esta medida de ir al súper con tu propio envase no es tan novedosa, ¿eh? Nuestras madres y nuestras abuelas, por necesidad, también es verdad, iban con su propia lechera, con sus propias bolsas de malla. Pilar García Muñiz, esto es de toda la vida, ¿verdad?
De toda la vida, yo me acuerdo perfectamente cuando mi madre me decía, oye, vete a por leche. Íbamos con la lechera, efectivamente, nos servían la leche, acuérdate, y la bolsa de malla también, donde metíamos pues todas esas cosas que comprábamos. Qué antiguos cuando recordamos estas cosas, John. Madre mía, yo digo, tenemos una edad, evidentemente. Bueno, pues esta costumbre de nuestras madres y nuestras abuelas se recupera en un decreto ley que le declara la guerra directamente al plástico, que sabes que es uno de los grandes enemigos que tenemos ahora en el planeta. Una normativa que antes o después pues va a modificar nuestra forma de hacer la compra, como ocurrió con las bolsas de plástico. Elena nos ha contado que está dispuesta a cambiar sus hábitos pensando en el medio ambiente, pero también en la economía familiar.
Sí conocía algo de información sobre esta nueva medida y la verdad es que me parece bastante útil, bastante práctico, ya que a la hora de comprar puedes llevarte la cantidad exacta que tú necesitas realmente y no comprar en exceso. Aparte de que reducimos el uso de plástico y ayudamos al medio ambiente.
Hombre, yo con bolsa voy al súper, con una bolsa que llevo de casa, pero claro, ¿exactamente qué es lo que cambia con estas medidas? Pues sin duda lo más novedoso es que desde ahora todos los establecimientos que vendan alimentos y bebidas a granel están obligados a aceptar el uso de recipientes reutilizables. Pero claro, ¿cómo tienen que ser esos envases? Pues María Sánchez, de la patronal de las carnicerías, nos da algunas claves.
Que los envases siempre sean utilizables, que estén debidamente limpios, higienizados y que el profesional sepa pues que en un momento dado, si estos envases no cumplen con estos requisitos y estas condiciones, pues puede negarse siempre por la seguridad del consumidor a utilizarlos.
Este cambio de llevar el tupper al súper, es que me gusta más el tupper al súper porque rima más.
Ya te veo, te gusta lo de tupper, ¿no?
Rima más, el tupper al súper. Implica un importante cambio de nuestras costumbres y claro, hay muchas dudas. Rosa nos cuenta algunas de las que tiene ella.
El tema es qué tupper coges. Lo que me preocupa es que a lo mejor compras un pollo y llevas el tupperware. Si es demasiado grande no importa, pero si es demasiado pequeño y no cabe, entonces has de afinar bastante.
Bueno, la nueva norma para reducir los plásticos supone no solamente un cambio de costumbres, conlleva también más responsabilidad para nosotros, para los consumidores, porque en el momento en que damos un tupper o una botella en un establecimiento pasamos a ser parte de la cadena alimentaria y hay que preservar la seguridad, como escuchábamos hace un momento. María Martínez Herrera es responsable de Medio Ambiente de Asedas, la patronal de los supermercados.
El responsable de seguridad alimentaria de cualquier producto es el operador económico. Ahora si un consumidor lleva su envase, va a ser él el responsable si hay un problema de seguridad alimentaria y de calidad.
Y además de lo del tupper, pues hay también otras novedades que afectan a los supermercados y a los consumidores. Por ejemplo, los comercios de alimentación de más de 400 metros cuadrados tendrán que incrementar la venta de productos a granel y se prohíbe la venta de frutas y verduras que pesen menos de 1,5 kilos en envases de plástico.
Esto, bueno, se traduce en una obligación de que haya un 20% de productos a granel en la superficie de venta de alimentación. Además, para complementar, podríamos decir esta obligación, habla de que las frutas y verduras enteras de menos de 1,5 kilos se tengan que vender sin envase.
Claro, esta última medida que nos comentan desde la patronal de los supermercados no es muy bien vista por algunos usuarios, porque no vender envasadas frutas y verduras de menos de 1,5 kilos pues puede conllevar, dicen, un desprecio de la comida. Yo estoy pensando que yo muchas veces compro 2 limones solamente o 3 manzanas. Vamos a escuchar a Mercedes.
Eso sí me parecería un poquito mal, o sea, algo peor, porque en mi casa somos dos y un bebé, entonces 1,5 kilos de peras, pues sería un problema. O sea, que ahí me tocaría llevar mi bolsa y...
Bueno, pues como bien dice Mercedes, a partir de ahora habrá que llevar la bolsa de malla o el tupper cuando vayamos a hacer la compra. Vamos a comprobar qué piensan de estas medidas las organizaciones de consumidores. Por ejemplo, Enrique García es portavoz de la OCU. Enrique, lo de ir con el tupper, como me gusta decir a mí, al súper, ¿será tan beneficioso para el medio ambiente como dice el gobierno o simplemente pues es un hacer algo por hacer algo? Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ay, yo lo primero que quiero recordar, Pilar, que con la lechera yo también iba con el María y algún accidente tuve con la lechera.
Ay, que se nos caía a veces por el camino, se derramaba, ¿no, Enrique?
Menudo drama. Te me ha rememorado tiempos antiguos. Y volviendo a la pregunta, nosotros creemos que sí, que esto va a tener un efecto en reducir el impacto, el enorme impacto que actos cotidianos, como comprar la fruta, la verdura o otro tipo de alimentos, tienen en el medio ambiente desde el punto de vista de los residuos. Mira, una encuesta de hace algún tiempo ya, de OCU, señalaba que el 43% de los consumidores se mostraban disconformes con el exceso de embalaje que tenían muchos productos. ¿Eh? Sí. ¿Y esto qué generaba? Pues residuos. Ahora que se trata de normalizar y hacer costumbre algo que reduce el impacto. Esto, por supuesto, es voluntario, es decir, el consumidor no está obligado a ir a la compra, simplemente que se obliga a los establecimientos a que el consumidor que quiera acudir con su tupper pues se le pueda servir en ese envase, si no siempre va a tener otras opciones. El reducir el sobreembalaje, nosotros creemos que tiene un efecto razonable en el medio ambiente, que los consumidores, que los oyentes piensen muchas veces en los productos que compran y vean la cantidad de residuos, para cantidades muy pequeñitas que tienen muchas veces excesivas. La norma trata de eso. Trata de cambiar los hábitos. Habéis señalado antes la bolsa de rafia. Bueno, antes de que cambiara la norma, pues tú ibas al supermercado y te daban bolsas por las que necesitabas. No hemos acostumbrado a utilizar una bolsa varias veces y eso reduce notablemente el impacto del plástico, que además tiene un notable impacto negativo en el medio ambiente.
Y contábamos, Enrique, hace un momento, que a partir de ahora el consumidor que lleve su tupper al súper será responsable, claro, lógicamente, de la seguridad en la cadena alimentaria. ¿Esto qué implica para los ciudadanos?
Bueno, pero esto es evidente, ¿no? El responsable de poner en el mercado un producto seguro es el operador, lo ha señalado antes María de Cera muy claramente. ¿Qué ocurre? Que el envase lo pone en una serie de con unas circunstancias que garantiza esa seguridad. A partir de ahora, el consumidor que vaya con su recipiente, pues evidentemente él asume la responsabilidad de su propia seguridad. No olvidemos el papel que tenemos los consumidores en la propia seguridad alimentaria en nuestros hogares. Yo quiero señalar que la mayoría de intoxicaciones alimentarias se producen en el ámbito del hogar y ahí todos tenemos que tener unas mínimas normas. A ver, si tú vas con tu recipiente donde llevan la carne, el pollo que habéis citado, que citaba la señora en ese tupper que no le cabía. Bueno, pues busca el tupper adecuado, le cabe el pollo. Si vas en verano y estás en la costa, no puedes dejarlo a 40 grados durante un día. ¿Por qué? Porque puede haber algún problema relacionado con la seguridad alimentaria. Pero eso es de sentido común, ¿eh? No busquemos cosas que no son. Esto se trata de cambiar hábitos, de que seamos conscientes los consumidores de que tenemos que adquirir nuestro alimento, reduciendo en la medida de lo posible y de forma razonable, siempre garantizando la seguridad, el embalaje excesivo que ahora mismo tiene.
Claro, la pregunta es, si llevamos nuestros propios envases, ¿los productos deberían ser más baratos en tanto en cuanto ya no tienen ellos ya la caja o el plástico que tenían ahora? ¿O debe haber dos precios diferentes según tú llevas el tupper o no?
Pues, de hecho, ya existen precios diferentes, ¿eh? Por ejemplo, en el tema de la fruta granel, la fruta envasada tiene un precio y la fruta que tú eliges tiene otro diferente. Por tanto, no nos debemos de extrañar. ¿Qué precio debería ser más barato? Evidentemente, el que no tiene embalaje porque tiene un menor coste. Pero esto va a depender de la oferta. La oferta es libre y cada supermercado va a decidir si potencia esa venta a granel, que para él también tiene unos menores costes, o potencia otro tipo de venta. Y luego siempre va a estar la voluntariedad del consumidor, que elegirá uno u otro en función del precio, la comodidad, la seguridad, en fin, cada uno decide.
Mira, yo os quiero comentar algo que he conocido estas Navidades, John, Enrique, porque he estado de viaje en África, en Tanzania. Y cuando volábamos hacia Tanzania, que es un viaje maravilloso, totalmente recomendable, en el avión ya nos iban diciendo que en el país, en todo el país, está prohibido el plástico. En África, en Tanzania. ¿Llegamos, Enrique, tarde? ¿Estamos declarando la guerra en nuestro país al plástico demasiado tarde?
Nosotros creemos que sí, que lamentablemente vivimos en una sociedad rodeada de plástico donde no somos muy conscientes del enorme impacto que tiene pues algo que tan inofensivo que nos parece a nosotros como una bolsa de plástico, y es que permanece en el medio ambiente durante siglos. Tranquilamente, dependiendo del tipo de plástico. Lamentablemente, sí, llegamos tarde. Todos los indicadores hacen ver que, por ejemplo, indicadores de contaminación marina en el Mediterráneo, ¿no? Uno de los mares más contaminados del mundo, y los plásticos. Y además hay un riesgo emergente, los microplásticos, donde no tenemos muy claro, ni de hecho a nivel europeo, cuál es el efecto en la salud, pero sí que hay alarma científica acreditada que hablan de que lamentablemente llegamos tarde. La norma se tenía que haber aplicado con mucho más antes, y también debemos hacer ese cambio cultural, ¿no? De ser conscientes de nuestro impacto de consumo e intentar reducirlo en la medida de lo posible. Vamos avanzando, pero la norma ha llegado lamentablemente tarde.
Tarde, y luego por otro lado, debemos hacer más eco de este asunto, porque me remito a la encuesta que hemos hecho en la calle hoy. La mayoría de la gente, por no decir prácticamente todos, no sabían que esto existía, lo del tupper.
Sí, efectivamente. Esto, bueno, pues una tarea aquí, bueno, pues desde OCU tenemos deberes, ¿no? Tenemos que concienciar e informar a los consumidores y que estos decidan, ¿no? Se trata también de... Aquí hay que colaborar todos en ese sentido, ¿no? La norma, en la medida en que obliga a que haya una oferta a granel, pues hombre, los consumidores van a preguntar y van a ver, ¿no? Esto, cuando tú llegues a la cola y veas que alguien le pone su garbanzo, le pone su fruta, pues seguramente los consumidores lo hagan, sobre todo si hay diferencias de precio notables, ¿no? Hay formas de incentivar este desarrollo de los productos a granel. Nosotros creemos que es beneficioso y que pasa por esa concienciación de bueno, pues que tenemos que asumir determinados cambios para beneficiar a todo, en la medida en que se reduce un enorme impacto ambiental agresivo y negativo para toda la sociedad en su conjunto.
Pues Enrique García, portavoz de la OCU, gracias por estar con nosotros, por aclarar sobre todo algunos de los temas, de las dudas que teníamos seguro los oyentes, incluso nosotros mismos, y un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, un saludo, un placer como siempre.
Por cierto, 6 meses tienen las grandes superficies para adaptar sus establecimientos y puntos de venta a esta normativa, que a algunos ciudadanos pues igual nos cuesta algo más de tiempo porque somos un poco más despistados, pero ya lo sabes, la posibilidad de poder llevar tu tupper y que te lo llenen, o llevar tu cesta y que te la llenen, para no tener que utilizar plásticos ni otro tipo de envases que no solamente cuestan dinero, contaminan. Y ahora, lo que llega es tu COPE más cercana. Y luego, bueno, tengo un montón de cosas que contarte.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Ahora, el comienzo del año, es un buen momento para pedir la ansiada subida de sueldo.
¿Subida de sueldo o cambio de categoría? Rotundamente sí, y subrayo, sobre todo cuanto antes. Mirar, son los momentos en que las empresas tienen ya los presupuestos del año anterior, los tienen más o menos hilvanados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler, porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues la cita, nada, es a las 4 de la tarde, no queda mucho, ¿eh? Donde siempre en la calle Sagasta número 6, la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria van a retomar de nuevo las negociaciones después del parón navideño. Un intento más para acabar con la huelga que comenzó el 21 de noviembre. Mónica Álvarez.
Hola, John. Sí, será ya la séptima cita entre ambas partes desde que arrancaron los paros para casi 5.000 profesionales, como tú dices, desde ese pasado 21 de noviembre. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase en ese encuentro, en la que van a seguir exigiendo mejores condiciones laborales para todos esos profesionales de la atención primaria, como recuerda Ángela Hernández, del sindicato AMITS.
El problema es asistencial, el problema es de larga evolución. Somos conscientes de que no va a haber una solución de un día para otro, pero sí de que hay que empezar a poner unos buenos cimientos para que los profesionales vuelvan a elegir trabajar en la atención primaria madrileña.
Te vamos a contar todo lo que ocurra tras ese encuentro de esta tarde, pero ahora, John, nos vamos a ir al barrio de la Concepción, en el distrito de Ciudad Lineal. Enseguida vamos a contar por qué.
Pues antes nos vamos a ir al tráfico, que me está esperando Patricia Arriaga. Creo que a Patricia no le había saludado todavía en este nuevo año. Feliz año, Patricia, DGT, buenas tardes.
Feliz año, John. Pues espero que hayas arrancado el año de forma muy positiva. Lo mismo que la situación en las carreteras, bastante tranquila a esta hora, tanto la red viaria principal como en la secundaria. Eso sí, precaución si van a circular en la A6 a la altura de Majadahonda y El Plantío. Hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular en sentido entrada a la capital. En el resto de vías, situación muy tranquila, pero eso sí, mucha precaución con los bancos de niebla, especialmente en la zona norte.
Haz caso a Patricia Gra. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y ahora quiero hablarte de sacar más rentabilidad a nuestros ahorros, que puede ser un buen objetivo de cara a este año que acabamos de empezar.
Claro, y es que yo no todos los objetivos tienen que ser difíciles de conseguir, claro. Por ejemplo, invertir para sacar, como tú dices, más partido a los ahorros, algo que sabe muy bien en Urbanitae, una plataforma de crowdfunding inmobiliaria.
Diego Bestard es CEO de Urbanitae y amigo del programa. Diego, recuérdanos. Bueno, Mónica y yo ya lo sabemos, pero recuerda a la audiencia cómo funciona Urbanitae.
Bueno, un placer, claro que sí. Bueno, pues Urbanitae es una plataforma de crowdfunding que lo que hace es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Lo que hemos hecho toda la vida en escala pequeñita, que es juntarnos entre unos cuantos, amigos, familiares, lo que sea, para comprarnos un activo inmobiliario, normalmente un pisito para poder poner en alquiler, por ejemplo. Pues lo que hacemos es aprovechar el internet para juntar a miles de personas y en vez de comprarnos un pisito, pues poder comprarnos un edificio entero en el centro de una ciudad, ¿no? Democratizar la inversión inmobiliaria y permitir que cualquiera que esté interesado en invertir en activos inmobiliarios pueda hacerlo con cantidades pequeñitas de dinero. Entonces, pues la unión hace la fuerza y si tú tienes 500, yo tengo 1.000, otro tiene 600, entre todos juntamos mucho dinero y compramos un edificio entero pues para reformarlo, ponerlo al alquiler o un solar para construir una urbanización y ponerla a la venta. Bueno, inversión inmobiliaria colectiva.
Uh-huh. Y Diego, con todo lo que está cayendo, ¿sigue siendo una buena idea invertir en inmuebles?
Pues la verdad es que el sector inmobiliario en España específicamente es un sector que está muy equilibrado ahora mismo. Sabemos que de hecho quizás está un poco desequilibrado en el lado de la oferta, es decir, hay menos oferta que demanda, con lo cual pues los precios han funcionado muy bien para el inversor. Sabemos que el año pasado también subieron, o sea que bueno, llevamos unos años muy buenos de rentabilidad para los inversores, en los que además hay muy poca obra nueva, con lo cual pues el año que viene, o este año que ya estamos empezando, a priori apunta a que va a ser un año razonable, no va a tener subidas muy elevadas, pero tampoco se prevén ningún tipo de caídas. Así que en momentos como el actual de tanta incertidumbre, yo creo que el inmobiliario gana incluso más peso que nunca.
Mañana abrís un proyecto un poco diferente. Rápidamente, ¿qué atractivos tiene?
Pues mira, estamos comprando un local comercial en la Comunidad de Madrid, específicamente en Getafe, que ya está alquilado por el grupo Día. Día está, de hecho, está haciendo una obra ahora para abrir el supermercado. Y bueno, pues va a generar unos alquileres que van a dar una rentabilidad de alrededor del 5 y pico% anual. Así que el que quiera invertir con cantidades pequeñitas y tener una rentabilidad de alquileres de forma mensual, pues tiene la oportunidad de hacerlo mañana a las 4 de la tarde que abrimos el proyecto.
Uh-huh. ¿Y pues los requisitos también rápidamente que hay que hacer para invertir con vosotros, con Urbanitae?
Pues es muy sencillo, es ir a la página web. Somos una plataforma digital, con lo cual la inversión se hace 100% online y hay que ir a la página web y dar algunos datos de cada persona para poder registrarse. Y nada, en cuestión de unos 10-15 minutos se puede estar invirtiendo en los proyectos.
Pues, como siempre, muchas gracias, Diego Bestar, por la propuesta y por cómo lo hemos contado. CEO de Urbanitae, gracias y un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y ahora nos acercamos al barrio, como dice Mónica de la Concepción.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Asturias ahora queda muy cerca. En el restaurante La Guisandera de Piñera. La mejor cocina asturiana tradicional actualizada y el mejor producto de temporada, de la mejor calidad y con mucho sabor. Este año comienza con buen pie y disfruta de la auténtica experiencia gastronómica asturiana. La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12. Reservas en el 91-425-1425.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya está abierto el plazo para que los vecinos decidan si quieren o no parquímetros. No es la primera vez que lo votan, pero ahora hay otra oportunidad para eliminar ese efecto frontera, como dicen ellos, zonas donde los conductores dejan sus vehículos para luego, en transporte público, desplazarse a otros lugares. Hablando del barrio de la Concepción.
Claro, claro, el barrio de la Concepción es uno de estos barrios que votaron en su día, John, que no, pero que al verse encerrados por otros barrios que sí lo tienen, que sí tienen esas zonas SER, apenas tienen sitio los propios residentes para dejar su coche y quizás puedan estar replanteándoselo. Luis Rafael está por allí, por este barrio. ¿Por qué se vuelve a votar de nuevo? Cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica, John? Buenas tardes. Pues bueno, la verdad es que es un poco rocambolesco, lo has explicado bien. Hubo una votación en los barrios del distrito en abril y los resultados pues fueron dispares. Ventas, Quintana, San Pascual y Colina votaron que sí y los pusieron, pero los barrios de Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya pues dijeron que no. ¿Qué ha pasado? Pues que esos barrios, como este de la Concepción donde estoy, pues se han quedado una especie de isla en medio del desierto. Te puedes imaginar que aquí ahora mismo pues es imposible aparcar, está todo llenísimo. Y sin embargo, la otra acera, que ya es barrio de ventas, pues ya hay huecos. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar. Así que pues muchos de estos vecinos que viven aquí pues se han enfadado y han pedido pues que se vote otra vez para que esos barrios pues o bien se reafirmen o se retracten. Así que la votación está abierta hasta el 25 de enero y bueno, pues pueden votar todos los mayores de 16 años. En esa primera consulta, para que os hagáis una idea, pues apenas votaron el 1,5% de la población, así que esperan que ahora vote más gente y pues se pueda saber así pues el sentir general del barrio.
Claro.
Los vecinos con los que has hablado, ¿qué te han dicho?
Bueno, pues esa es la gran pregunta, John, porque hay muchos que no quieren parquímetros, votaron que no eran necesarios, pero claro, pues ahora la cosa ha cambiado, porque no hay sitio, porque las plazas de garaje se han duplicado de precio. Así que bueno, pues entre que no, pues un poco la gente empieza a cambiar de opinión. Por ejemplo, José.
Lo malo de la isla es que donde no hay parquímetros, toda la gente que antes aparcaba donde va a haber parquímetros, se van a ir a la otra zona y no vamos a aparcar los que no tenemos parquímetros, que yo estoy justamente en la frontera de ellos. Y ya doy más vueltas que un tío vivo. Pues puedo tardar entre 1-2 horas. Créetelo, no es broma. Yo no estoy de acuerdo primero de los parquímetros, pero vale, si hay que recaudar. Que lo hagan entero, que no hagan chapuzas.
Claro, bueno, nadie quiere los parquímetros, pero dada la situación, pues un poco ese efecto arrastre, pues claro, bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Y también pues los comerciantes tampoco es que les guste mucho, porque vienen aquí solamente a trabajar, no viven aquí, por lo tanto no tienen derecho a esa plaza, así que ellos también son otros de los grandes perjudicados. Así que, como digo, hasta finales de este mes está abierta la votación, veremos a ver qué pasa y si finalmente hay cambio o si se reafirman en que en ese no a los parquímetros y en esa isla que tenemos aquí sin pagar en medio del desierto.
Pues a ver lo que sale de la votación en ese barrio de la Concepción sobre los parquímetros famosos. Lo contaremos obviamente aquí en COPE. Ahora, más historias que contarte. Por ejemplo, esta que viene.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estamos en la última media hora de este Herrera en COPE hasta dentro de nada, que será la 1:00 p.m. En este ratito te voy a contar historias y algunas vas a comprobar que muy, muy cercanas para quien te habla. Abro comillas. Aumentan los fallecidos en siniestros de tráfico en 2022, un 14% más que en 2021. El año 2022 ha finalizado con 1.145 fallecidos en las carreteras españolas. Poco más, dice la nota del Ministerio de Interior sobre un asunto que hace mucho consideramos, por desgracia, normal: que la gente pierda la vida sobre el asfalto. Se van a cumplir 26 años, en este febrero, de un grave accidente que tuve con el coche al ir del trabajo a casa. Recuerdo perder el conocimiento por el fuerte golpe y despertar deseando que fuera una pesadilla y que no estuviera viviendo una cosa real. De hecho, creo que quise volver a cerrar los ojos, como para intentar volver al sueño. También recuerdo a los bomberos con la radial cortando el techo de mi vehículo y las voces en la ambulancia donde hablaban de cómo estaba mi pierna. Pero lo que jamás olvidaré es mi empeño por llamar a casa para que lo supieran por mí. Si me escuchaban, pensé, sabrían que estoy vivo. Esa angustia no se la deseo a nadie. Ni el día en que te dicen que podrías quedarte cojo o incluso perder la pierna. Y los meses de rehabilitación rodeado de pacientes que intentan volver a ser lo que fueron, pero que nunca llegarán a ser. En aquella sala vi las secuelas de los accidentes. Y de eso no hablan las cifras ni la escueta nota de prensa de Interior. Hablamos de los muertos porque eso no tiene duda ni remedio. Pero claro, luego están las personas que se quedan muertas en vida o con su día cercenado. Por eso, cuando leo el accidente con heridos, pienso en cómo de heridos estarán y si podrán superarlo. Es lo malo de las cifras, que comparamos los muertos de un año con los de otro, justificamos o criticamos según convenga y apuntamos a la pandemia o a lo que ha supuesto la normalidad también en las carreteras. Pero se nos olvida siempre que precisamente la normalidad a veces no debería ser normal, como los accidentes. Es cierto que son eso, accidentes, pero deberíamos intentar entre todos que haya los menos posibles, no solo por los muertos, también por los vivos que desearon que aquel trágico día fuera una simple pesadilla. A lo largo de la vida, en la realidad y en la ficción, hemos conocido a gente que llevaba doble vida. A veces ocultaban su lado oscuro. Otras eran superhéroes que guardaban su verdadera identidad. Y algunas no ocultaban nada. Todo el mundo sabía que simplemente se trataba de una persona diferente, especial y querida. Por ejemplo, ¿recuerdas aquel Manolo guardia urbano del viejo cine español?
Adiós, Antonio.
Adiós, Manolo.
Pasadlo bien un rato.
Adiós, señor Manolo.
Por favor, escuche. Sin favor, caballero. Usted acaba de infringir el artículo 42. Yo he dado paso a la ambulancia porque con las ambulancias, los coches de primera
gente. Pero es que en esa ambulancia vamos, señora. La llevamos a una clínica. Va a dar a luz y...
¿Qué va a dar a luz?
Sí, sí.
Pero hombre, me lo he dicho antes. ¡Vamos, Andy! ¡Corra! Y siendo su señora, vamos. ¡Ah!
A Manolo lo conocía todo el mundo. Por estricto, por bonachón, por singular, a José Luis lo conocen por muchas cosas, entre ellas por ser un artista bajo un uniforme. De lunes a viernes, José Luis Blanco trabaja como policía local en el municipio sevillano de El Garrobo. Pero cuando llega el fin de semana, se transforma por un tiempo en Elvis Presley. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. A sus 58 años no para en sus dos actividades, y no debe ser fácil. De hecho, lo que más está llamando la atención es su capacidad para combinar dos profesiones en principio tan dispares. Para hablar de ello, de su día a día, tengo a José Luis al otro lado. José Luis Blanco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, John, ¿qué tal?
Bien, ¿hoy qué toca, Municipal o Elvis?
Hoy entre las dos cosas. Por la tarde Elvis y por la mañana Elvis. Por la mañana Elvis, por la tarde de policía.
¿Cuántas horas me metes?
Bueno, pues las que hagan falta, ¿verdad? Esto es un servicio, trabajar un servicio, digamos, público que no tiene horas, digamos. Sí de comienzo, pero nunca de terminación, ¿no? Pero sí, uh-huh. Y ahí andamos compaginando ambas cosas, ¿verdad?
Bueno, somos prácticamente la quinta, entonces nosotros éramos muy niños cuando Elvis tenía su máximo apogeo, pero sin embargo su huella ha sido tan grande que muchos nos hemos enamorado de él después de, incluso de su muerte. Este 8 de enero de 2023 hubiera cumplido Elvis Presley nada menos que 88 años. ¿Cuándo lo conociste tú?
Bueno, ya se remonta hacía muchos años atrás, no tanto como Manolo el Guardia, que es anterior, ¿verdad? Es anterior, pero sí, vámonos al año 1977, ¿verdad? Que es cuando realmente fallece Elvis Presley, el 16 de agosto, ¿no? Y esa noticia, pues lógicamente se cubrió a nivel internacional, ¿no? Y a España también llegó en su momento y pues nos hicimos eco de esa noticia. Ya sabemos de Elvis, ¿verdad? Por las películas que estaban emitiendo en la televisión, ¿no? Las películas de Elvis. Ya sabemos que se llevó unos 10 años entre los años 60 grabando películas, ¿no? Y bueno, pues toda esa historia hasta su muerte, pues la, digamos que la estuvieron describiendo, ¿no? En los documentales que hicieron en esos años. Y eso fue lo que yo pude escuchar en su momento. Y pues claro, escuchaba esas canciones y me identificaba bastante con ella, ¿no? Con esa forma de cantar, con esa forma de hacerlo, ¿no?
Oye, tú cuando eras niño. Bueno, eras niño cantabas ya, porque tú tienes un chorro de voz que todo el mundo, luego hablaremos de ello, pero tú ya de niño ya apuntabas, o sea, Nochevieja ya te ponían encima de la mesa para que cantaras, ¿o no?
Sí, bueno, no en Nochevieja, pero sí, cuando tenía 5 años, yo ya aprovechaba la reverb del portal de mi abuela. Ya veía yo que con el portal en la voz sonaba diferente, no sonaba bonita, ¿verdad? Y me ponía en el portal y la gente que pasaba por allí, pues, se paraban a escucharme, ¿no? Y algunos me echaban la moneda típica de la época también. Te hablo, pues, claro.
Claro, estamos hablando de los años 60, 70.
70.
Bueno, hay que decir que no solo en España conocen tu arte, también conocen al otro lado del charco, pero vamos a cambiar de tema. Maravilloso, el Born in Love de Elvis. Él, bueno, es una de sus joyas, pero luego tiene otras joyas, que son las físicas. Me dicen que atesoras la misma colonia que tenía Elvis y hasta los mismos trajes, y alguno cuesta un pastizal, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que pude procurarme cuál era la colonia que usaba y bueno, si lo decimos la marca, eso aún se comercializa, ¿no? Brut,
¿ah, sí?
La marca Brut. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Y bueno, y acerca de los trajes, lógicamente Elvis sufrió muchos cambios, ¿no? Desde que apareció en los 50 y en tan corto margen, digamos, de años, pues sufrió una transformación brutal, ¿no? Entre los primeros trajes de chaqueta dorada de la MES, ¿no? Pasando después por las sesiones de las películas, luego cuando reaparece con su público en el 68, que aparece vestido de cuero, que es como él quería aparecer en sus conciertos próximos, ¿no? Lo que pasa que tuvo tanta calor ese día cuando reapareció que juró volvérselo a poner, ¿no? De hecho, fue así, ¿no? Y los cambió por esos trajes, digamos, estrafalarios, que se suele decir, ¿no? Con muy llamativos, con muchas lentejuelas, con mucho oro, mucho. Entonces, que estaban confeccionados con una especie de tejido muy elástico, parecido a los que usan los karatecas, ¿no? Los kimonos de karate, para poderse mover, porque era aficionado al karate también, ¿no? Y eso le permitía a él, pues, moverse entre ese mundo de cómic, como él hablaba, ¿no? y luego pues identificarse con los años realmente que habían cambiado desde los años 50 hasta los años 70, pues la música, el estilo, la moda, todo eso había cambiado, ¿no? Y él pues no fue a remolque de todas esas historias, ¿no?
Oye, tú imitas a otros también, como Sinatra, Nino Bravo, has triunfado en muchos concursos, tienes, creo recordar, incluso una banda homenaje a los Beatles, ¿no es así?
Sí, la verdad es que mis comienzos realmente pues fueron fraguados por eso, ¿no? Por los Beatles y Elvis, ¿no? Y entonces desde los Beatles, con los Beatles siempre hemos rendido tributo desde muy temprana edad, desde los 14, 15 años estoy encima de un escenario cantando las canciones de los Fafor, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que hasta hoy, ¿no? Aún seguimos, ¿no? Con el grupo Los Escarabajos, como una de las bandas referentes, ¿no? A nivel ya no solo nacional, también internacional, ¿verdad? Porque claro, con esta formación pues hemos visitado la caverna de Liverpool durante 8 años consecutivos, sí, codeándonos, digamos, con los mejores, ¿no? En el mundo que hacen tributo a los Beatles, pero sin vestirnos como los Beatles, ¿no? Somos nuestra propia identidad, ¿no? Pero sí desarrollando las canciones, digamos, a un límite, digamos, casi, no diría perfecto, pero sí muy cercano, ¿verdad? A esos sonidos, ¿no? Británicos de los 60, ¿no?
Oye,
y con Elvis pues me pasa lo mismo.
Sí, hablando de Elvis, volviendo a Elvis, tú sabes que cantó en español alguna canción, ¿no? Tú ya sabes.
Sí, algunos reflejos españoles cantó, ¿no? Por ejemplo, Nino Never decía algo, ¿verdad?
Te digo, vamos a escuchar un Guadalajara muy especial y luego te quiero hacer una pregunta. Sí, abre carnes con el río, sabe palomas, chicas al río, Guadalajara, Guadalajara, camisas por el tiar mojara. Lo digo porque, ¿tú qué tal de pronunciación y estas cosas?
Pues al parecer, al final, pareciera como Elvis cantando en español, ¿verdad? Para un americano, bueno, la verdad tengo algunas anécdotas sobre ese tema, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Bueno, las tengo en Liverpool y las tengo también con fans de Elvis realmente, ¿no? Si te cuento rápidamente las de Liverpool, te puedo contar que estando actuando en la caverna se me acerca Steve Holly, que era el batería de los Wings, con Paul McCartney cuando se separó. Vale, se me acercó y me dijo que era la primera vez que escuchaba a tocar como Ringo, porque yo tocaba la batería entonces, y cantar como Paul McCartney, ¿no? Entonces me decía que no tenía acento, y yo al principio me mosqueaba, porque digo, ¿cómo que no tengo acento? Y no tener acento significaba que no notaban que no era inglés, claro. Bueno. Pues cuando yo le hablaba en español, pues no se lo creían, se pensaban que yo me estaba, digamos, guaseando de ellos, ¿no? Pensaban que yo era inglés, ¿no? Y con el tema de Elvis, pues pasaba algo parecido. Una vez llegué a grabar una canción que se llama Can't Help Falling in Love.
Sí.
Muy conocida, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, pues los fans americanos, que están muy acostumbrados, ¿no? A seguir a este artista, ¿verdad? Más aquí en España, lógicamente. Pues me llegaron a escribir que tuvieron que irse a la computadora para comprobar de que no era Elvis. Y digo, bueno, tanto no llega, hombre, no,
qué
es,
bueno.
No es para tanto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nos metemos tanto en el personaje que, mira, pues lo estudiamos al límite, ¿no? Y los resultados están ahí.
¿Y qué te dice la gente cuando ejerces de municipal? Porque, claro, tu fama de Elvis ha trascendido.
Bueno, la verdad es que siempre ha sido una gran sorpresa, ¿no? Porque yo siempre he querido, como has dicho antes, ¿no? En el inicio, de hay personas que quieren ocultar, digamos, su faceta, ¿no? Profesional, con su hobby, si quieres llamarlo así, ¿no? Que yo me considero profesional también de la música, ¿no? Al principio lo quería separar, pero después veo que no era necesario, ¿no? Porque yo desempeño una tarea que es muy agradable, es ingrata en algunos momentos, pero muy agradable porque es un servicio que le está dando a la gente, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? Que se trata de ayudar a la gente, ¿no? Entonces no hay por qué ocultar su profesión, ¿no? Y sobre todo se trata también de mitificar un poquito esa seriedad, ¿no? Del típico policía que solamente se dedica a poner multa, ¿no? Y a hacer, digamos, una labor muy estricta, ¿no? Sin embargo, tenemos otras inquietudes, tenemos otras formas, ¿no? De expresarnos en la vida, ¿no? Y en este caso, pues, conmigo es la música, y hay otras personas, pues, que lo que son coleccionistas de sellos, ¿no? O son cualquier otra actividad, ¿no? Que les permita desarrollarse, ¿no? Con toda su integridad, ¿no?
Pues nos vamos a quedar Ya que hemos estado hablando con el Elvis, que está ahora casi pues en horario de trabajo de municipal, nos vamos a ir con el otro Elvis, con José Luis Blanco, el Elvis nocturno. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego.
Pues sí, es José Luis Blanco haciendo de Elvis. Policía municipal en Guillena, aunque él vive en El Garrobo, pero es policía municipal en Guillena y por la noche se convierte en el rey. Y del rey del rock, de Elvis, a la reina de las llamadas, Cristina Platero.
Hola, John, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos?
Pues
¿qué
muy
me
bien.
Cuentas?
Pues te cuento cosas, la verdad.
A ver, dime.
Hoy parece que nuestro líder ha hecho un comentario sobre los aviones. Y yo no sé si ha estado muy acertado. Mira, Xavier es ingeniero militar del Ejército del Aire. Palabras mayores.
¿Y con qué aplomo ha firmado usted lo de su explicación sobre cómo se sostiene un avión en el aire? Ha convencido a todos, pero de verdad, eso es usted un magnífico locutor de radio y mejor persona, pero de física no tiene ni idea. Eso no es el motivo por el cual una aeronave no se va al suelo. Es parte de ella, nada más, se le empuje. Bueno, en fin, pero alegra que haya convencido a toda esa playa de ignaros en ese tema, ¿no? Que le rodean, digo en ese tema, porque nosotros desde luego son unos auténticos fieras, ¿no? Me encanta vuestro programa. Un abrazo.
Vaya palito.
Vaya palito.
Vaya palito.
Bueno, sin querer evitarlo.
El gran Xavier. Dime.
Y nuestro amigo Julián de Murcia. Vaya susto en su época de la mili.
Cuando nos llevaron para el servicio militar de Murcia, nos juntemos en Chinchilla con los de Albacete. Y luego fuimos a Valencia en tren, de Valencia a Zaragoza. Y en Zaragoza nos montaron en Hércules, Virgen del Amor Hermoso, para ir a Tenerife. Y nos dice, dos aviones se han desviado para Sevilla por problemas en el motor. Y nos dice, si a nosotros nos pasa algo por medio del océano, tenéis que ir soplando al salvavidas, soplándole por el aire, Virgen del Amor Hermoso, caga ellos perdidos, viendo cómo los pasadores se subían para arriba y para abajo del ala, asustados.
Me
lo
estoy imaginando soplando a los pobres, me los estoy imaginando.
Qué mal rato.
Bueno, y otras cositas que nos habéis dejado. Mira, Juan, se conoce esto de Año Nuevo, Vida Nueva, pero...
Pues yo digo lo mismo que dice el felpudo que tenía yo en mi casa. Que llevo un mes de dieta y por ahora llevo perdido 30 días.
Pobrecito.
Bueno, pues que haya ánimo. El hidrógeno verde es la gran apuesta del gobierno para la transición energética, pero claro, ¿en qué consiste esto de esta tecnología? ¿Es viable y sobre todo qué aplicaciones tiene, Pilar García Muñiz?
Pues es lo que vamos a intentar averiguar enseguida en Mediodía Cope, John. Mira, uno de cada cinco proyectos mundiales sobre hidrógeno verde tiene el sello español y estos se están acelerando muchísimo desde que comenzó la guerra de Ucrania y provocó la crisis energética. Algunos expertos dicen que en esta energía sí podemos convertirnos en toda una referencia y por una vez no ir a la cola del resto de países. ¿Pero es viable económicamente? ¿Qué aplicaciones tiene? Pues desde el transporte, pasando por calderas o más bien baterías para producir luz o calor en nuestras casas, sin olvidarnos de tecnología móvil o de los ordenadores. Bueno, todo está abierto, pero de momento todo sigue, como quien dice, en pañales. En las aulas de la universidad y en grupos de investigación veremos si con el impulso a empresas dedicadas a ello, pues terminamos finalmente de despegar. ¿Hasta dónde podríamos llegar con la energía verde, con el hidrógeno verde? Pues de ello hablamos enseguida en Mediodía.
Todo eso ahora mismo, mañana a las 6, Herrera en COPE. Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Año nuevo. Sonría. Cine nuevo.
Hay que mirar al futuro.
Con nuestros mejores deseos y los mejores estrenos. Porque para nosotros
es una cuestión de integridad profesional.
El buen cine es un modo de vida.
Te has quedado un poco corto, amigo mío.
¿Lo oís? ¡Es nuestro destino!
13. Nuestro compromiso eres tú.
¿Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes?
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
15 de enero, jornada de infancia misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Igualdad de libertad para ir a una residencia de mayores o para quedarte en casa. Eso es lo que quiere impulsar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de la creación de un cheque especial, como ha anunciado en 13 Televisión. Pero claro, ¿en qué casos es más recomendable una u otra opción? Bueno, pues enseguida nos saca de dudas nuestro geriatra de cabecera, el doctor Esteban Pérez Almeida. Pero antes te voy a contar que, fíjate, hablando de eso, ¿no?, de la salud, de la vida, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, según la OMS. Pero ¿tú sabías que en España este problema de salud provoca el fallecimiento de más mujeres que cualquier otra enfermedad? Y que además el infarto de miocardio tiene peor pronóstico precisamente en ellas, en las mujeres, que en los hombres, Mónica.
Sí, 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 nos ha llamado mucho la atención. Y fíjate, hasta 6.000 mujeres más fallecieron por insuficiencia cardíaca en nuestro país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2021. Así que actuar a tiempo, como siempre decimos aquí, es vital en estos casos. Y de ahí la importancia de tener cerca un desfibrilador.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿en qué lugares es imprescindible tener un desfibrilador visto el panorama?
Pues mira, según las estadísticas, el lugar donde más ocurre, 8 de cada 10 casos, es en nuestro propio domicilio. Vamos para casa o por las noches, pasamos más horas allí, evidentemente, aunque sea horas de sueño, y ahí es donde más ocurre, 8 de cada 10 es ahí, y además el 95% es insalvable, no llega la ambulancia a tiempo para salvar el cerebro. Pero bueno, las comunidades de vecinos, por ejemplo, que podamos llegar rápidamente en el rellano, cogerlo y usarlo en caso de que sea tal. También las empresas, cada vez más. Pasamos 8 horas trabajando, los empleados que quieren, bueno, que quieren ser cuidados por sus trabajadores, tenerlo. Restaurantes para sus clientes, centros deportivos. Hay tantísimos sitios que realmente, si nos estás escuchando, digo, mira, voy a coger yo el mío, lo voy a tener para mi familia, para mis empleados, para mis amigos. Por si pasa algo, pues tener estar cubierto.
Oye, ¿cómo funciona un desfibrilador y en este caso este de Protege tu Vida?
Pues mira, el funcionamiento es súper sencillo, está preparado para que cualquier persona lo pueda utilizar, ya que le das un botón y habla. Entonces lo que hay que hacer simplemente es, pues poner unos parches que se sacan, que también te dice cómo hay que colocarlos, los colocas y esos parches, una vez colocados, el corazón el desfibrilador ya empieza a analizar si realmente existe o no parada. Si no hay parada, no pasa nada, se queda registrado, pero nunca va a hacer nada. Y si hay parada, te dirá que des un botón para que dé la corriente. Además, este desfibrilador nuestro va aumentando. Si hay que dar más de un chispazo, empieza a coger 125 joules y va aumentando, que muchos de ellos no lo tienen, y muchos tampoco tienen el chip para poder quedar registrado. Cómodo de utilizar, súper eficaz, con lo cual, pues bueno, pues es el adecuado para cualquier persona que diga, yo quiero cuidarme, yo y mi familia, por si tenemos esta desgracia, ¿no?
Bueno, funciona además de una forma muy sencilla, te lo explica, te dice todo cómo tienes que hacer, los pasos que tienes que seguir, y además no necesita mantenimiento. Esto me lo sé de memoria, porque cada 4 años vosotros le cambiáis la batería y estas cosas, y está perfecto. Pero la pregunta, ¿dónde podemos conseguirlo y con qué ventajas?
Pues mira, las ventajas, nos tenéis que decir que nos llamáis de COPE, muy importante. primer lugar, 30% de descuento, o sea, un 30% de descuento. Y además os vamos a regalar un dispositivo mecánico que se llama antiasfixias, que es ante un atragantamiento, un momento, bueno, pues muy complicado, pues un dispositivo que no hace ningún tipo de daño, no puede dañar nada, y lo que hace es a través de la succión sacar el cuerpo extraño. Es 3 veces más eficaz que la maniobra de Heimlich, que muchas veces no la conocemos, no sabemos hacerla bien. Bueno, pues este dispositivo se puede usar uno a sí mismo, para gente mayor de 65 años, que a veces para niños, o sea, muy, muy utilizable. Eso gratis, llamando, gratis, comprando el fiador y el 30% de descuento, llamando al teléfono diciendo que sois oyentes de COPE, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
900-730-061. Adolfo, promotor de Proyecto Protege Tu Vida, gracias y un abrazo.
Gracias, John, un abrazo enorme para todos.
Y ahora tenemos que hablar de residencia o en casa si me dan un dinerito.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesterol. Vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si yo tuviera la llave de tus ojos.
Cuando uno llega a una edad, bueno, o cuando le ocurre a nuestros padres o familiares, pues hoy en día siempre te planteas la misma duda, ¿no? ¿Es mejor estar en una residencia o tener asistencia en casa, Mónica?
Pues sí, todos nos preguntamos eso, ¿no? Para nosotros mismos y también, lógicamente, para nuestros familiares más mayores. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en una entrevista en 13 que quiere crear un cheque que permita a las familias optar por alguna de estas dos opciones con las mismas garantías. Una manera también, lógicamente, de solventar la falta de plazas en residencias públicas que tiene nuestra comunidad.
Claro, lo de las mismas garantías es la gran duda, ¿no? El doctor Esteban Pérez Almeida es nuestro geriatra de cabecera, porque doctor, esta decisión depende lógicamente del estado de salud mental y físico de cada persona, ¿verdad? Buenas tardes.
Muy buenas, por supuesto, y eso es incuestionable, sobre todo depende del estado de salud y también del nivel de soledad al que esté sometida la persona en cuestión. Ahora bien, cuando hablamos de estar a gusto en un determinado sitio, yo siempre digo que como en casica en ningún sitio, ¿no? Es decir, a ti te gusta levantarte y ver tu cómoda de siempre, tu cama de siempre, tu entorno. Entonces yo creo, o pienso, o siempre lo he defendido, que el mayor debe estar en su entorno mientras sea posible, eso sí.
Claro, claro. Doctor, por ejemplo, no sé, una persona que está en perfectas condiciones, pero efectivamente está sola, a lo mejor es preferible que vaya a una residencia para socializar más, ¿o no? ¿Cómo lo ves?
Sí. La soledad es una de las grandes lacras que tenemos en nuestra sociedad. La soledad es una enfermedad. Cuando tienes soledad, las papeletas, el riesgo de tener un infarto de miocardio o un ictus se multiplica por 30, nada más y nada menos. Es decir, que es algo importante. Pero para eso, para una persona que está sola, la residencia puede ser una solución. Pero si los servicios sociales actúan y actúan de forma preventiva, se pueden integrar perfectamente pues en los centros de mayores. Hay que buscar formas de que la persona mayor también pues esté con su entorno, con los mayores de su entorno. Yo conozco iniciativas en donde es hoy comemos juntos, y hoy comemos juntos es hoy como en casa de ti, que es una persona mayor, después en casa de otra, otra, se reúnen a grupos de seis y van alternando uno con otro. Con esto, en gran medida, se soluciona.
Claro, sí. Lo importante también luego es qué tipo de cuidador hay que elegir, porque claro, no cualquier persona vale, ni tiene la paciencia, ni gusta igual a la persona que tiene que cuidar.
Ese es el papelón. Yo soy geriatra, es decir, que estoy en esto, ¿no? Cada vez tenemos más empresas que se dedican a llevar personal, a llevar cuidadores al entorno del mayor, y sí que personalmente creo y digo que hace falta una mayor cualificación, una mayor formación de estos cuidadores, sobre todo con ciertos pacientes. No es lo mismo cuidar o estar con una persona que lo que necesita es una ayuda de 2 horas diarias, y la ayuda al final es, pues bueno, de ayudarte a lo que es en el que esté bien tu hogar, a tener un cuidador en donde lo tienes que tener es 8, 10, 12 horas, y también necesitas pues que te ayude, pues por ejemplo, a la movilidad, o que te ayude también, pues por ejemplo, con alguna úlcera de presión que tenga. Ahí sí que noto una falta de formación importante y tenemos que mejorar muchísimo.
Pues de ese tema vamos a tener que seguir hablando, porque seguro que mucha de la gente que nos está escuchando o lo tiene, o lo piensa, o tiene en su casa algo parecido. Doctor Esteban Pérez Almeida, geriatra de cabecera y amigo, un abrazo.
Sobre todo eso, amigo. Un abrazo y un beso, Mónica.
Gracias, doctor.
Un beso. Ahora llega, ya lo sabes, Mediodía COPE con la información de España y del mundo. Y mañana a las 6, Herrera te dará los buenos días aquí, en COPE.
Es la 1.